Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes.
Esta canción que yo elegí con tanto amor hoy viene a ser desmentida por la autora de la columna, que es Natalia Pérez. Hola, Natalia, nuestra educadora somática, nuestra bailarina, que hoy quiere hablar de quietud.
Sí, ¿cómo andan?
¿Cómo estás? ¿Cómo andan?
Nunca lo hubiese pensado.
Sí. ¿Cómo estás? Hoy quiero hablar de quietud, pensándola como parte indispensable del movimiento, ¿sí? Como parte constitutiva del movimiento. La quietud la podríamos pensar como el silencio del cuerpo, uh-huh. Así como para percibir los sonidos, claro. Escuchar la música, necesitamos ese silencio para contrastar y diferenciar. Necesitamos de... No solo que necesitamos de la quietud está ahí, siempre ahí como el movimiento, ¿no? Uh-huh. En una relación así muy... muy, muy cercana, muy, muy estrecha. Y nosotros hemos estado hablando acá con respecto a cómo en esta sociedad que es hiperproductiva, la quietud tiene una, o el parar, lo habíamos abordado más con respecto, claro. Al parar, tiene una connotación peyorativa, a menos, ¿no? A pérdida. Hay un autor que leí hace poquito que me encantó, que se llama Paolo Virno, y él tiene un libro que se llama Sobre la impotencia, la vida en la era de su parálisis frenética. Y es muy interesante ese, bueno, es un pequeño librito que se lo súper recomiendo. Es interesante porque ahí él desarrolla más el concepto de parálisis, ¿sí? Y él dice, las sociedades... están paralizadas, pero no paralizadas en términos de quietud, sino como por esa hiperactividad o por esa hipervelocidad, ¿sí? Se ven como sobresaturados de estímulo y piensan que solo consumir, nosotros lo hemos estado conversando, consumir esa información o mirar esa información tiene que ver con la acción.
Claro.
Y entonces ahí se genera como una especie de sensación de impotencia o frustración en donde los sujetos estaríamos sobregirados con muchísimo movimiento o tono mental, pero los cuerpos estarían bastante inermes. Esa parálisis no es la quietud de la que vengo a hablar, ¿no? La quietud de la que hoy les quería como invitar también a practicar es, bueno... Por lo menos a pensar que en qué momentos nosotros estamos en quietud. ¿Sí? Poder diferenciarlo del momento, sacar de ese análisis el momento que vamos a la cama, ¿no? Claro. Esas horas, sacarlo. En el momento en que estamos activos, ¿en qué momentos estamos en quietud?
Claro.
Y diferenciar qué tipos de quietudes habitamos, si es que las habitamos. ¿Son todas iguales? ¿De qué están hechas esas experiencias? ¿Es que tenemos quietud porque estamos viendo una película? ¿Es que estamos en un estado de quietud porque estamos contemplando algo? ¿Cuándo hay quietud? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? Y también advertir si nos pasa siempre lo mismo, porque a veces cuando estamos en quietud, ¿no? Cuando nuestro cuerpo se aquieta, nos puede sobrevenir una ansiedad como de año nuevo, como dice Charlie, ¿no? O no,
o no.
O ver... también a veces, digo, y voy a hablar desde la experiencia sensorial, también te puede pasar que al estar inquietud lo que adviene es como que va bajándote un agüita que tenés adentro del cuerpo y se va calmando.
Sí, exacto. Lo que vos diferencias es como un primer momento, ¿no? Uno llega a su casa, bueno, suspira, se sacó la zapatilla, ¿no? Esa, ¿eh? Algo cambia en la respiración, ¿sí? Uno se aquietan las demandas, se aquieta el ruido, se aquietan los estímulos, ¿no? Bueno, entonces también habría, como cuando hablábamos del tema del descanso o del dormir, habría ciertos estados que uno, cierto estado de quietud. Que a lo mejor no significa que no estamos dando vuelta en la cocina, pero el estado que se percibe es de quietud, ¿no? Como de quietud en el sentido de que hay cierta calma.
Sí, cierto alivio, ¿no?
Cierto alivio, cierta calma. Después, por ejemplo, hay una imagen muy linda que nosotros usamos mucho en danza, que es, digamos, ¿cómo vieron en los tornados?
Sí, que el aire parece que hace, ¿no? Parece que hace como un trompo.
Hace un trompo y tiene en el medio un ojo. Ese ojo es un espacio de quietud, porque vieron, no sé si lo vieron en las imágenes, yo soy media fanática de los tornados. Los objetos vuelan las vacas, vuelan las casas, vuelan las cosas, claro. Pero en el medio...
Que son absorbidas por
ese... Exacto, tornado. Por esa especie de embudo, ¿no? Pero ese tornado, ese torbellino, tiene un ojo que es de quietud, que es de calma.
Ah, mira.
Entonces...
La calma que antecede al huracán, como dice la canción.
Esa es otra calma. Vos ya estás armando una tormenta ahí.
Claro.
Esa es otra cosa, ¿no? Esa calma chicha.
Exactamente.
¿No? Que no vuela nada, pero se viene una tormenta. Claro. Esto es interesante porque me parece que nos sirve a los sujetos contemporáneos, porque es, mientras todo está, la alta demanda, la velocidad, podríamos pensar, está todo sobregirado, puede haber también un lugar de quietud interna. Okay. Interna esa, ¿no? Como decir, bueno, un lugar donde uno respira y bueno, hay una alta demanda, no estás tirado en el césped o en lugares que lo propician más, pero podés pensar en ese diálogo entre la quietud y el movimiento, la quietud y la velocidad, ¿no? Y la otra cosa para también que me parece interesante para tirar es qué pasa con el clima y la quietud, ¿no? El otro día leí un poema que decía, bueno, el frío es quieto, ¿no? No sé, porque acá nosotros también experimentamos mucha humedad y mucho calor. Las personas nos a veces nos tiende a aquietar esos días de 43 grados, ¿no? Y la otra cosa para observar también me parece interesante, porque a veces los humanes somos medio humanecentristas, ¿no? Entonces también podríamos observar, por ejemplo, ¿cuándo se aquietan los animales que tenemos cerca? ¿En qué momentos se aquietan? ¿Qué hacen? ¿Cómo se aquietan? ¿No? Me parece que... Y hay algo que trae la quietud, me parece, con respecto al cuerpo, que es una relación diferente, un tipo de experiencia diferente, y un tipo de experiencia diferente con respecto al tiempo. Yo tuve un maestro que admiro mucho, que se llama Martin Keogh, que es bailarín, y una vez tomé un seminario con él y él decía, bueno, ¿cómo nos relacionamos? ¿No? Él, era re interesante porque decía, bueno, todo el mundo cuando llega a un seminario, un workshop de estos intensivos, de todo un fin de semana, está muy ansioso por lo que va a hacer, ¿no? Por bailar, por cierta hiperactividad que también tenemos los bailarines. Entonces, dice, bueno, ¿cómo nos relacionamos? Él empezó así el seminario, a mí me impactó mucho, con estas tres preguntas. ¿Cómo nos relacionamos con el hecho de tener solo una cantidad limitada de tiempo? ¿No? En ese caso eran los encuentros que íbamos a tener. Pero también se puede pensar con respecto a la vida. Tenemos una cantidad limitada de tiempo, ¿no? ¿Qué significa tener suficiente tiempo? Y después la otra cosa que nos decía, que yo la adoro y le copio a él en las clases, decís, bueno, no hay apuro, no hay ningún lugar a donde ir, no hay nada que hacer, hoy tenemos tiempo de sobra. Así, bueno, era muy lindo esto que hacía él con respecto al tiempo, porque hacía un efecto directo con respecto al cuerpo, a la respiración, a lo que nos pasaba, ¿no? Y yo creo que hay algo ahí, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo vinculo entre ciertas posibilidades, en mi experiencia de quietud, con ciertas mejores relaciones con el tiempo. No sé cómo lo...
En principio, voy a hacer, como siempre, algo oblicuo. La posibilidad de quietud, yo lo experimenté algunas veces, por ejemplo, en el piso, en una experiencia que vos siempre recomendás, ¿no? Esta de estar un rato en el piso y percibir qué te pasa. Es probable que también tenga que ver con el tiempo, pero sobre todo tiene que ver con el movimiento, o sea, estar quieto para después poder moverse mejor. Como digo, moverse mejor en el sentido de estar más disponible. Uh-huh. Para mí eso es como muy fuerte. Lo del tiempo no lo pensé nunca, pero esta cuestión de poder estar quieto y conocer más mi cuerpo y sentir lo que siento para después erguirme de otra manera, sí, me parece bastante... Yo la quietud la tengo muy relacionada con eso, ¿no?
Como poder escuchar, poder registrar.
Sí, totalmente.
¿Y vos qué decís, Facu, de la quietud?
Sí, o sea que yo me quedé un poco cuando con lo del principio, con el tema de la de todo el llegar, cuando llegamos a nuestra casa, que es un momento, ¿verdad? No lo había pensado como un momento de quietud. Uh-huh. Pero esto cuando lo relaciono mucho con la quietud, cuando bueno dejamos o concluimos algunas, no sé, lo pienso en el tema del laburo, cuando dejamos atrás el laburo. Digo, el laburo puede ser cualquier preocupación o tengamos que entregar algo, no sé, para la facultad, lo que sea. Pero lo relaciono, por eso decía la palabra justo de alivio, como que lo relaciono como que, listo, ya cumplí con esto y ahí llega ese momento que uno generalmente, en mi caso, por ejemplo, lo encuentro mucho en mi casa, que es donde me gusta estar, pasar tiempo.
O sea que la quietud, más que nada, la experimentás en tu casa.
Claro, sí. Te dirías que hasta casi exclusivamente...
Eso.
No, yo no soy de los parques y eso, no. Uh-huh. Pero siento mucho esa quietud en mi casa. Uh-huh. En mi casa, cuando llego.
Cierta
y
tranquilidad, ¿no? Cierta tranquilidad. De estar guarecido, de estar protegido.
Exactamente. Sí, bueno, en algún lugar me pasa también lo de... no me cuesta estar quieto en todo sentido cuando hay mucha gente alrededor, por ejemplo. Me cuesta abstraerme.
Vos no sos de los parques, dijiste recién, pero vos sos de La Roque y cuando volvés a La Roque algo de la quietud te llega.
Mirá, no lo había pensado y es tal cual. La quietud que siento en La Roque, que también es un poco por lo que me rodea, no la puedo experimentar acá en Rosario, ni siquiera en mi casa, por ejemplo, que es el lugar
más quieto que conoces.
Exactamente.
El lugar más quieto que conoces en Rosario es tu casa. Pero el lugar más quieto en el mundo que conoces es La Roque.
Sin duda. Y disfruto mucho de esa quietud. Ahora, no lo había pensado en esos términos.
Por eso
pero
te dije que la columna era
mirá, entorno, ¿no? Y, o sea, que cuando terminamos, dije, ¿dónde está? ¿Dónde está? Lo de Entre Ríos acá, mirá, qué bien, bien, bien ahí.
Y yo me quiero decir algo más, porque hay veces que esa quietud, que parece una quietud homogénea, en realidad, en la quietud en La Roque, que no conozco, pero bueno, de los lugares que conozco, así, con más verde, con más... Es una quietud llena de sonidos de pajaritos, de bichitos que andan por ahí, de hojas que se mueven. No es una quietud sin que pase nada.
Es interesante esto que traes. La palabra clave me parece que es homogénea, uh-huh, porque es ahí donde uno encuentra las texturas de la experiencia. Uh-huh. Es como decir, bueno, ¿de qué está hecha la quietud en mi casa?
Sí,
¿De qué está hecho la quietud en La Roque?
Claro, de los sonidos que bien decía Sonia, también de la vista misma, salir al patio y ver verde por todos lados, uh-huh, ver, no sé, las calles de tierra, que no pasen auto.
Uh-huh. ¿Dónde se posa la mirada? ¿Dónde se...? ¿No?
Claro.
¿Cómo están el resto de los sentidos también? Está esa vinculación que venimos trabajando de los sentidos y del movimiento. Sí. Yo traje una poesía. Hay un poeta, hay muchos poetas, me costaba elegir, ¿no? De paso me leí poesía muchas horas en la mañana, aproveché. que es Eliot, T.C. Eliot.
Claro,
que es
la
divino.
Tierra yerma.
Uh-huh. Y traje uno que me parece muy hermoso, un fragmento que dice: en el quieto punto del mundo que gira, no era carne, ni estaba sin ella, ni procedía, ni iba hacia. En el quieto punto, allí está la danza, pero ni detenida
ni en movimiento. Me pareció muy hermoso. Me gusta él, o me gustan algunos poetas, porque dan cuenta de cómo la experiencia siempre es algo mixturado, que no es ni quieto ni en movimiento, ni completamente, ¿no? Como esa cosa más marmolada, como es la de las galletitas, esa más mezclada, más mixturada, que es la experiencia subjetiva, ¿no?
Qué hermoso.
Que no es tan dicotómico, digo, por esto de un pensamiento que nos atraviesa mucho socialmente, ¿no?
Porque además voy a hacer un link con cómo empezaste la columna. Uh-huh. Vos dijiste, en este tiempo de tanto, de un movimiento tan agobiante, que no hay espacio para lo quieto, pero que te genera impotencia. Uh-huh. Como que algo de tanto movimiento tampoco te permite moverte.
Claro, porque está esa demanda frenética de tener que responder todo el tiempo, claro, pero que es agobiante. Uh-huh. Y que termina agobiando un poco el cuerpo, inhibiendo el cuerpo. No es que estamos haciendo unas revoluciones, producciones, sí, sí, creaciones, ¿no? Como
claro.
Sí. Bueno, muy agradecidas, como siempre, agradecidos y agradecides. La audiencia también te sigue, te agradece, le encanta escucharte, te espera. O sea que esto es hermoso, es la columna estrella, sí, de este programa, podemos duda decirlo. Que no se nos pongan celosos los otros no, columnistas, Facu.
Por supuesto. Pero
una de las estrellas de toda la constelación que hay en la siesta jugada, ¿o no?
Tal cual. En esta siesta hay estrella.
Y bueno, vamos a seguir con este programa.
Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí.